Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia. Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días. Me encanta que sigamos con la sintonía de la misma. Además, en recuerdo de Manuel Herrador.
¿Por dónde andará Manuel Herrador? Dando clases, está el hombre.
Pues está muy ocupado, ¿no? Pero bueno, le echamos de menos.
Que tenemos siempre... casi convencido a Marta Casanova para que llene el hueco de los periodistas en esta tertulia.
Sí, ¿cómo? ¿Tenemos?
¿Cómo? Hola, Marta Casanova. Que la tengo media convencida ya. Pasa que es que el pilate tira mucho.
Hoy estoy viniendo, ya llevo dos seguidas.
Pero te tengo que fichar, definitivamente. Pues necesito una voz periodística. Marta viene aquí como periodista, que lo sabe ella.
Hombre, yo voy periodista a todos lados.
¿A dónde,
eso se lleva la sangre, ya eso moriré con ello.
Pues sí, y la incorporación del lunes de Diana Mora, buenos días, doña Diana, que ya es estable. Si el lunes no hay tertulia, a lo mejor la vemos otro día, pero si el lunes hay...
Como la semana pasada.
Y a ver si podemos localizar a don Gaspar, que está allí en terrenas extremeños, en el 924.
Oye, ¿iría a votar, no, entonces?
No lo sé, tengo curiosidad, porque una de las cosas que a mí me tiene aquí en intrigado es qué va a pasar si el domingo en Extremadura... La bofetada que se lleva el señor Gallardo. ¿Gallardo o Garrido? ¿Cómo es? ¿Garrido? ¿Cómo es el del PSOE? ¿Garrido?
Gallardo, ¿no?
Gallardo. Ya me, es que ya son tantos nombres. Que va a ser una bofetada sonada, ¿no? ¿Y qué puede pasar si pierde un 14, un 15% de los votos y los gana Vox, por ejemplo, ¿no?
Es un poco un toque de atención, ¿no? Y un poco de hacer un balance de cómo va el país y cómo...
Es una piedra.
Pero yo creo que dará igual, porque si todo da igual.
Yo quiero ver el escenario que se queda este domingo.
Yo creo que además en Extremadura puede ser síntoma del declive total y absoluto de Pedro Sánchez.
Pero
¿no?
Tomará además, nota, al final da igual.
Sí, pero si tú lo ves el domingo, ¿no? Es decir, con su discurso victimista.
Exacto,
¿no?
Y hará una argumentación.
Vamos a ver, mejor gobernar yo, que así pueden trincar los míos, que no que gobiernen otros, porque esa es la teoría. Es decir, aquí España, 3 años ya. Sin presupuesto no pasa absolutamente nada. No se aprueban leyes que no le den el visto bueno, pues, los independentistas catalanes.
Ahora le damos el tirón de oreja al PP, porque el PP está haciendo las cosas bien. Llega a Extremadura, no tiene presupuesto, y va y convoca elecciones. Sí. Ahora llega a Aragón, no tiene presupuesto, va y convoca elecciones. En Esquerra Republicana de Cataluña, el señor Pere Aragonés, de la época prehistórica, que también hizo lo mismo, no tenía presupuesto, convocó elecciones. Pero eso no saca nadie de pecho para cogerlo como una herramienta política, ¿no? Es decir, nosotros hacemos las cosas bien.
Pero
el PP no es capaz de explicarlo.
Pero vamos a ver, si Sánchez dijo cuando Rajoy no pudo aprobar los presupuestos que se tenía que convocar elecciones, es que lo dijo Sánchez, no lo hemos dicho nosotros.
Hay que insistir
Lo ha dicho Sánchez.
Hay que insistir
Sánchez
que eso debe ser una norma.
No se puede gobernar sin unos presupuestos. Ahora, claro, cambio de opinión.
Hay países en Europa que
cambio de opinión de Sánchez...
En Europa que es obligatorio.
Claro.
A lo mejor
pero
es el momento que el PP
se han
diga...
permitido ni siquiera presentarlo.
No.
Ya no aprobarlo, sino ni presentarlo.
No, ni debatirlo. No vaya a ser que me aprueben cosas que yo no quiera.
Si el techo de gasto lo rechazaron la semana pasada.
Vamos a saludar a un extremeño de PRO, que lo más lo tenemos en Extremadura. Don Gaspar Sierra, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal por Extremadura? ¿Está la cosa calentita? ¿Va a haber este domingo movimientos extraños?
Bueno, sí, subió la temperatura ambiente.
Es máximo. Cuando vino Pedro Sánchez a hablar, ¿no?
Claro, la temperatura ambiente, estuvimos a 18 grados ayer, la máxima de España, en Badajoz.
Claro,
es curioso, ¿no? Pero esa es la temperatura ambiente, la temperatura política, eso ya es otra historia, ¿no? Entonces, bueno, como estamos en Crónicas de un Pueblo, vamos a normalizar la cosa y vamos a tratar al pueblo como vecino, no como gente manipulada. Porque estamos cayendo en una perversión del sistema. Bueno, hemos caído ya, ¿no? Hace ya tiempo, yo por lo menos así lo he dicho en alguna ocasión, ¿no? Y es un problema triste y lamentable, porque que una persona que nos está presidiendo el gobierno de España se comporte de una manera... pero muy alejada de lo que es un sistema democrático actual. Y muy alejada de lo que tuvimos, y traicionando a los que estuvimos en la transición, porque esto es una auténtica traición a la democracia construida entre todos y con responsabilidad de todos. Y lo que estoy diciendo, yo creo que es duro, ¿eh? Pero este hombre ha traicionado todo y ha manipulado todo y ha pervertido el sistema. Y el que tenga la curiosidad de leer e informarse de qué es una perversión, bueno, pues léanselo y verán al señor Pedro Sánchez al margen de esto, ¿eh? Esto es un problema serio, pero muy serio, ¿eh? Muy serio, porque es que el país está al borde de la ruptura social que se construyó entre todos, ¿eh? Con el sacrificio y la voluntad de todos, y con el espíritu favorable a la convivencia entre españoles, ¿no? Y se está produciendo una ruptura total en todos. Léanse los medios de comunicación, en los medios escritos y no escritos, en las televisiones. Ahora sale por medio... ante una alusión muy acertada de un obispo o de un obispo ahí, quieren divertirnos y entretenernos queriendo enfrentar a la Iglesia con la sociedad o con el gobierno. En fin, todos sabemos lo que
estoy diciendo. Ese tema de la conferencia episcopal a mí me llamaba mucho la atención ayer porque Pedro Sánchez la cogió al vuelo en una entrevista a La Vanguardia, una declaración.
Claro, la cogió al vuelo, claro.
Que
claro.
Para mí, tú oyes las declaraciones, ves el contenido de la entrevista y, oye, es un ser humano, español, vale, que representa la conferencia episcopal, pero da su opinión libremente, sí. Y considera, como considero yo, como considera yo creo que en esta mesa todo, que lo sano democráticamente es que haya un adelanto electoral. Entonces, eso lo considera Pedro Sánchez un ataque personal para el Nota y que se está inmiscuyendo la conferencia episcopal en la política al estilo de lo que hacía en la época de Franco. Y ya hay gente aplaudiendo con las orejas ese tipo de intervenciones. Y Televisión Española esta mañana está a pico y pala, ¿eh?
Claro.
Pero a pico y pala contra la conferencia episcopal.
Se utiliza cualquier cosa para distraernos. Y hay que buscar al enemigo exterior. Y para esto, pues, Pedro Sánchez es un artista, ¿eh?
Total.
Qué lamentable. Ha secuestrado al Partido Socialista, lo ha aniquilado, lo ha quitado de la esfera política... Porque el Partido Socialista no existe actualmente integrado dentro del Congreso de los Diputados. No, está totalmente controlado y silenciado. Y los que somos socialistas, ahora mismo estamos callados y con una venda instalada, no solamente ya en la boca, sino que la tengamos instalada también en los ojos, ¿no?
Oye, escúchame.
Pero yo una pregunta. Acabas de decir, los que somos socialistas. Y ahora sí. Mismo, los que son socialistas... como tú.
¿Y quiénes son socialistas?
Exacto,
ahora,
¿eh? Por eso te pregunto, ¿qué pueden hacer frente al sanchismo o no están haciendo nada o están mirando el toro desde la barrera?
Sí,
o porque es que yo
sí,
no veo ningún movimiento de los socialistas, porque sí. lo dicen, no, porque estamos...
Los socialistas militantes, yo ya hace algunos años dejé la militancia porque yo no puedo militar en un partido donde
pero
no
es que entonces así gana, si
todo... No hay diálogo político, ¿se va? No hay reflexión política. O sea, los que son socialistas ahora de carné y que están ahí integrados en la sociedad española, están silenciados, porque el Partido Socialista orgánicamente es que no funciona. En los municipios no funciona. Las casas del pueblo antiguas servían de utilidad ciudadana porque ahí el diálogo y la reflexión política era permitida, la crítica política era permitida. Ahora no se permite, porque es que ahora están silenciados todos. Pero a ver quién es el que se opone.
Y no van a hacer nada.
Va a ser complicado.
Y te lo digo una persona bastante... Mi padre fue socialista hasta que se murió y por eso me da pena de un partido socialista como era el partido, que ahora mismo se deje los socialistas de siempre... Como lo fue mi padre, como un montón... Pero entonces, ¿qué
pero
hacemos?
Que
¿apaga?
Estamos destruyendo la democracia de verdad con... Mira, yo estaba viendo, mientras que estaba hablando el amigo Gaspar, la cohabitación de los medios de comunicación, ¿no? Históricamente la cadena SER era una cadena independiente. Históricamente el periódico El País era un periódico independiente, progresista, de izquierda, lo que tú quieras. La SER muy importante en la transición. ¿Alguien conoce a José Antonio Kast en este país? ¿Alguien sabe algo de José Antonio Kast? Definición de la SER de José Antonio Kast. Homófobo, antiabortista, partidario de la masiva inmigrante, de la expulsión masiva de inmigrantes, un Donald Trump con acento español.
Claro,
esto lo hace la SER. condicionando. Es decir, ya otro Milei, no, este es peor que Milei. Y pobrecitos los chilenos que se han equivocado. El 60% de los chilenos se han equivocado. Están construyendo relatos a nivel internacional.
Claro.
Pero, que yo no voy a defender a este hombre, lo desconozco. Pero no me creo que el 60% de los chilenos voten a un tipo que es antiabortista, homófobo y partidario de la expulsión masiva de inmigrantes. Algo más les habrá prometido.
Y después, una cuestión, el feminismo, que es una de las herramientas e instrumentos que ha utilizado Pedro Sánchez para
arrastrar
a la sociedad española
a este enfrentamiento
que tenemos. O sea, el feminismo, pero ¿Pedro Sánchez ha sido alguna vez feminista puro? Sí, a las mujeres que tenían predicamento feminista dentro del partido fueron silenciadas y apartadas, sí, prácticamente. Es que las han apartado, las que tenían realmente raíces profundas de defensa de la mujer dentro del Partido Socialista. Esas están silenciadas. Ahora, el falso feminismo, que es el que utiliza Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez lo que hace es muy aficionado a utilizar a la mujer para el poder político. Y las utiliza con una habilidad tremenda. Pero controladas, pero las controladas por él.
Yo quiero escuchar a Diana con respecto a ese tema, porque yo sé que Diana es una activista feminista de las que a mí me gustan. Yo me gustan algunas feministas, otras no me gustan tanto. Pero Diana, a pesar de que yo a veces no estoy de acuerdo con ella, creo que habla desde el corazón y desde la realidad. ¿Qué opinión te merece esto que está diciendo Gaspar? Porque yo lo comparto. Las realmente feministas, las realmente que han defendido la postura independiente de la mujer valiosa, la mujer trabajadora, la mujer que defiende lo suyo, no por, por otras cosas. Y hablo de Carmen Calvo, hablo de Andrea Levy, que es del PP. No, Adriana Lastra. Andrea Fernández.
Adriana Lastra, ¿cómo la apartaron? ¿Y cómo la utilizan ahora periódicamente de forma retrospectiva cuando aparece en alguna foto, en alguna imagen con dos singulares machistas de agresores con ella? Y la ponen en la imagen como diciendo, Adriana Lastra está conmigo actualmente.
Seguro que tienes algunas conocidas del PSOE, feministas también, claro, como Dios manda, que tienen opinión y hablarán contigo incluso en privado.
Pero ¿no? Mira, yo creo que lo que estamos viendo en los últimos tiempos a nivel nacional es que precisamente hayan salido todas ahora mismo a denunciar, o sea, las mujeres socialistas dentro del partido que están denunciando hechos que ya han denunciado y que de alguna forma las han silenciado. Porque
Porque
los organismos del partido no funcionaban y lo que hicieron fue silenciarlos, porque es que al final los que son los acusados de esas actitudes machistas están todos en la cúpula y están todos alrededor del número uno. Eso es un dato.
Pero es que creo que Adriana Lastra advirtió de ciertos comportamientos de Santos Cerdán y se apartó, claro, Adriana Lastra. Y creo que Carmen Calvo también apostilló algo de lo que estaba pasando con Ávalos y también la apartaron.
Y por eso están saltando todos ahora, porque están encontrando esa oportunidad y se han encontrado esa rotura por donde han podido levantar la voz. Si no, no lo harían. Ya estarían protegiendo un poco la estructura del partido, pero estamos hablando de militantes, estamos hablando de personas con carné y estamos hablando de personas con cargos orgánicos dentro del Partido
Pero
Socialista.
¿Cómo puede decir que es un partido feminista y que apoya a las mujeres teniendo Ávalos? Es que solo verlo a Ávalos solo demuestra y solo acredita un machismo asqueroso, total. O teniendo al lado de ellos al Koldo, ¿no? De, joder, es que verlo, físicamente verlo, dice, pero si esto era el portero de un prostíbulo. ¿Cómo trataba a las mujeres? En esas conversaciones, que eso es un escándalo.
¿Y de
¿Cómo
dónde
trataba
viene
a las
Sánchez?
Mujeres?
No.
¿Cómo
trabajaba? ¿Pero de dónde viene Pedro mujeres? Sánchez? ¿De dónde viene?
Ya, pero,
¿quién pagó su campaña de acceso a las primarias?
Pero ahí tienen razón, y Diana tiene razón. Es decir, en la cúpula, Sánchez se rodeó de machistas, de asquerosos, porque son así. Porque, date cuenta, al Salazar este intentó por todos los medios en ese comité federal donde se iba, bueno, salió reelegido él con un congreso a la búlgara, porque claro, como dice Gaspar, se ha rodeado de todos sus partidarios. Él cometió en su momento un error y dice, no, aquí ya ese error no lo voy a cometer.
¿Y la secretaria de organización de dónde viene?
Claro, pero
que también ha pegado una patinada buena el viernes, ¿eh?
Sí, claro.
Porque yo no entiendo, te lo digo en serio, yo veo a esa persona hablando lo que habló y digo, pero aquí nadie le va a decir a tu mujer puede ser.
Pero date cuenta que intentaron meter a Salazar de, sabiendo ya las denuncias que habían, sabiendo, y fueron las mujeres las que se impusieron, dicen, no lo vamos a aceptar. Claro, ya tuvo que recular Pedro Sánchez, pero es que es así, y él ahora mismo es el abanderado de la división total de los españoles. Ahora sacó, lo han dicho ustedes, ahora al obispo, al presidente de la Confederación de la Conferencia de Obispos, en unas declaraciones en base al principio constitucional del artículo 20, que dice, oiga, es que yo puedo expresar mi opinión, o es que el obispo no puede expresar la opinión porque es obispo. Es que, claro, lo que pasa es que el obispo no puede expresar opiniones en contra de Sánchez. Ese es el problema. Y el obispo lo único que ha dicho es lo que piensan miles y millones de españoles, que en un gobierno inactivo, que ahora mismo no puede gobernar, lo normal es que convoque unas elecciones, ¿no? Y después, pues date cuenta lo que dijo este fin de semana en Extremadura. Mejor que yo, ¿quién puede saber, no? Mejor gobernar nosotros. No,
y hablando de micromachismos que en todas las administraciones ocurre y en todo, ¿sabes? Generando toda. No.
Ya, pero nadie va dando ejemplo. Ni
porque así le quita importancia, claro, ¿no? Lo que está ocurriendo.
Sí, pasa en todos el PSOE, lados, pero pasa en todos lados y ya está.
No, pero es que él ha puesto en la cúpula, ha puesto unos machistas. Es decir, ¿cómo puedes ahora renunciar?
Se ha sabido rodear, sí.
Claro, ¿qué pasa? Como él dijo, ¿no? Yo personalmente no conocía, claro, no, es decir, en ese trayecto de.
¿Tú con cuánta gente te vas de vacaciones? ¿Pero tú con cuánta gente te vas de vacaciones?
Hasta que salga la foto.
Pero, sí, pero tú imagínate.
Yo, digo, ese, oye, con mi pollo de vacaciones son mi núcleo duro. Pello, y sé si se han divorciado, si se pelea con la mujer, si tiene un problema con una hija, si se le ha ido el yerno a
en ese
con quien yo me voy de vacaciones. Pero vamos, ese, no sé la talla del calzoncillo, pero porque no se lo miro cuando la atiendo. Pero.
Sí, pero en ese pello que iban los cuatro, los cuatro, pero vamos a ver si van pegados, iban pegados, y dice que personalmente no lo conocía. Venga ya.
¿Ustedes no
venga.
Creen que esto le va a pasar la factura definitiva? Yo siempre he sido he votado porque va a ser el PSOE el que acabe con Pedro Sánchez, que no hay otra manera de acabar con.
Es lo que le acabo de decir.
¿Y qué va a ser ahora?
A Gaspar, que está allí, que qué pasa con los socialistas, ¿sabes? Que es que
las mujeres van a acabar con él.
Aquí,
porque las ha utilizado sustrato, de mala manera.
Hay un sustrato muy importante.
Es que si no ocurre nada, yo digo, si no ocurre nada, es que no lo entiendo.
El voto femenino en el sanchismo ha sido importante. Y las mujeres están muy cabreadas, con muchos motivos. Porque decía Diana, ha sido muchos meses donde se han conocido las denuncias y no se ha hecho absolutamente nada. Porque lo de Remolino, si no va a la fiscalía, el PSOE no hace nada. Lo de Salazar no han hecho nada. No,
pero es que se está debilitando por culpa de una cúpula del socialismo actual, sí, que está debilitando el partido en general. Entonces yo creo que, exacto, que el grueso de los socialistas tienen que hacer algo por el bien del partido.
No se atreven de momento, Gaspar. Todavía yo no veo que haya nada organizado. El otro día vi a Elena Valenciano y digo, ostras, esta que estaba escondida, pero no,
pues, sí, hay personas que están trabajando, pero están esperando el tiempo adecuado, la fecha adecuada.
¿Y va a ser cuando se pegue la bofetada en Aragón?
El primer trimestre del próximo año. Aquí una vez, vamos, el pistoletazo de salida va a ser a partir del domingo próximo, que son las elecciones aquí en Extremadura, y aquí se van a llevar, el Partido Socialista le van a dar a un palo fuerte, a pesar de que aquí hay un activismo rural. No,
es que el socialismo en Extremadura ha sido referente durante años y años, mayorías absolutas una de la otra.
Exactamente, está muy arraigado el Partido Socialista aquí y no va a tener un mal resultado. Ahora que, por supuesto, van a perder las elecciones aquí. Y ellos son conscientes. Concretamente, hace tres días, pues aquí en un meeting que al cual asistí aquí, que estaba Juan Carlos Rodríguez Ibarra, estaba Miguel Ángel, que va a ser el candidato aquí, que fue el presidente de la Diputación, que lo hicieron cesar para entrar en la lista para el Senado y cosas de esas, que está denunciado también porque alteración de hay fraude electoral que se cometió aquí inducido por Pedro Sánchez, porque este hombre, el Miguel Ángel, el presidente de aquí actualmente, no actual, sino del Partido Socialista, secretario general del Partido Socialista actualmente aquí, pues no era era precisamente sanchista, no lo era, no lo era, pero en fin, por conveniencia electoral aquí y por precipitación de
Pachi
de
López tampoco era, ni Óscar López tampoco era.
Partido, fue utilizado y le hicieron correr a la lista para acceder de forma fraudulenta al Congreso. Y entonces, bueno, esto va a ser un problema aquí. El domingo se van a llevar un recordatorio serio de que no se puede actuar en política así. Ahora bien, quien está creciendo y ha crecido con fortaleza aquí es Vox, aquí, en Extremadura concretamente, porque claro, aquí hay unas raíces muy importantes, porque claro, aquí el franquismo no está aquí latente, no fue exterminado aquí, no, porque fue realmente el arma política que utilizaron aquí los nacionales de la época de la Guerra Civil, pues para exterminar al Partido Socialista, que estaba enraizado aquí en Extremadura y en Andalucía, ¿no? Bueno, pues ese fascismo realmente franquista pues ha revivido ahora con Abascal aquí, y eso van a tener un resultado interesante en detrimento del Partido Popular. Ahora, ¿que va a ser mayoritario el Partido Popular? Por supuesto que sí. ¿Qué ocurrirá después ya a la hora de la elección para presidente? Pues dependerá también de lo que diga al señor Abascal, que ese hombre también está, parece, pues como se dice ahí, conchavado con el Partido Socialista, que da la sensación esa, ¿no? Porque es que están realmente haciendo que el Partido Popular pues no se enraice bien como alternativa al Partido Socialista que está aquí gobernando, pues que estuvo hasta Guillermo Fernández Vara, que murió hace poco, y que en fin, ¿qué le vamos a hacer? El tema es que la situación a nivel político general está en lo que yo dije desde el principio, que hay una perversión de personal y política del Partido Socialista que va a hacer que está reviviendo un enfrentamiento a estilo Largo Caballero, ¿no? Del año 31 con la Segunda República. O sea, este es un problema serio y preocupante, ¿eh?
Yo de todas formas, mira que discrepar de Gaspar no me gusta discrepar, porque pues realmente siempre lo que expresa tiene su razón. Yo discrepo en que realmente vos pueda ser tan importante. Yo lo discrepo, y aparte considero que si los extremeños quieren un gobierno serio, un gobierno que pueda gobernar, está claro que tienen que votar al Partido Popular, ¿no? Vos vino a eso, bueno, a torpedear. Bueno. Lo discrepo, es mi opinión, pero te digo una cosa, yo veo la situación muy parecida a la que ocurrió en Andalucía, donde obtuvo Moreno la mayoría absoluta, muy parecida, las encuestas dan muy cerca de la mayoría absoluta de Guardiola, y realmente se equivoca Vox, porque también pasó con Moreno cuando Vox empezó a meter el miedo y empezó además a intervenir a Abascal en Andalucía. A Abascal yo creo que le resta votos en Extremadura.
Sí, le va a caballo, fantástico, va a caballo, va guapísimo.
Bueno, le resta votos en Extremadura, y yo estoy convencido de que mucha gente que vota al Partido Socialista le va a votar a Guardiola. Además, porque además en las encuestas, en las últimas encuestas...
Y al del caballo también le va a votar gente que ha votado al PSOE.
Sí, también, le votará. Yo no digo que no, pero está metiendo el miedo. Es decir, está metiendo el miedo y se equivoca. Además, Guardiola, su perfil es ella. No ha querido ninguno de los varones del Partido Popular que vayan. Ella hace su campaña y yo creo que es muy acertada en esa situación. Y ya te digo... Yo veo una situación muy parecida a la de Extremadura, donde las encuestas daban eso y después tuvo una mayoría absoluta, pues, oye, que le sobró algún diputado.
¿Qué pasaría en la política nacional si el PP gana por mayoría absoluta en Extremadura? ¿Pasaría algo? Pues yo tengo la sensación
de que la implicación de Pedro Sánchez en Extremadura es clara y evidente, lo vemos, ¿no? Y vemos el victimismo. Lo que pasa es que la gente está cansada de ese victimismo, de esa forma de gobernar que tiene él, y para salvarse él, porque es un autócrata, y como autócrata solo piensa en él, nada más. Él piensa salvarse él, porque En las elecciones pasadas, ¿qué fue lo que dijo? Dice, vamos a darle la voz a los... Cuando adelantó las elecciones, las adelantó la otra vez por pura estrategia electoral, adelantó las elecciones 6 meses. ¿Por qué? Porque él dice, aquí el Partido Popular y vos van a tener un problema. Y el Partido Popular va a tener un problema. Y aprovechó eso y el miedo, que yo creo que ahora no va a colar. Ese miedo que está que está propagando, que si viene la ultraderecha, que si viene va todos los derechos de las mujeres, bueno, todos los derechos de las mujeres, ustedes han con la ley del solo sí es sí y con todos los casos que están pasando de machismo, yo creo que mayor ataque a las mujeres nunca ha habido. Pero bueno, son las circunstancias y ya te digo... Yo creo que la gente, y además, ya te digo, las encuestas ves cómo el Gallardo, Miguel Ángel Gallardo, que está diciendo Gaspar, pues es que no es aceptado ni en sus propios votantes, ni sus propios votantes lo aceptan.
¿Pero qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Usted qué cree que vaya a pasar?
Yo lo que creo es que España ahora mismo está tan polarizada, y además ese discurso del miedo está ahí, es latente, que como tampoco hay como muchas opciones, creo que las próximas elecciones puede ser que el voto de la izquierda se quede en casa. Que haya mucha gente que no vaya a votar porque no se encuentra al final ni quiera votar por los que están, pero tampoco encuentren un espacio donde se sientan representados. Eso es lo que creo que puede pasar. Y espero que en Canarias, aunque estamos ahora hablando en el ámbito nacional, ese voto esté, por supuesto, para lo que es lo nuestro, para lo que está lejos de la crispación y para Coalición Canaria, que está al fin y al cabo defendiendo los intereses de Canarias, entre toda esa crispación, intentando mantener la calma y centrados en lo que son los problemas de aquí.
Bueno, eso es lo que está haciendo Junts y diciendo la semana pasada, que oye, que todo esto está, ellos están saltando de alegría, de que todo esté revuelto, porque al final le está diciendo de unirse con
Esquerra.
Con Esquerra para ser más fuerte y tirar más para Cataluña.
Y encima, claro. Pero yo está diciendo que las naciones no se presentan.
Tiene un problema.
Claro, tendrá su problema. No, pero
lo tiene un problema gravísimo.
Pero lo esconde
gravísimo.
Y va a ver para casa.
No, Alianza Catalana sí lo esconde, pero Alianza Catalana le está comiendo el terreno. Eso está más que claro. Y ellos lo ven, están nerviosos por eso. Por eso ellos, ahora mismo, yo sí, creo que le podrían sacar mucho más a Pedro Sánchez. Pero también están retraídos desde el punto de vista que dice, oye, cualquier apoyo que nosotros le prestemos a Pedro Sánchez son votos.
Pero ¿cuál es el discurso? Para barrer más para casa, claro, y eso que son votos al final. Ellos...
Y Alianza Catalana no se presenta a las generales.
Efectivamente.
Claro.
Con lo cual los 15 diputados de Esquerra Republicana y de Junts se los van a repartir.
Para Cataluña.
Se los van a repartir. Y aquí seguimos con uno.
Sí.
Es que eso es lo que se ve, claro. Entonces,
y yo
dices...
no soy de Coalición Canaria.
Sí, pero vamos a ver.
Pero me llama la atención porque es que estamos pasando sin pena ni gloria. Es decir, la radicalización de este país está llegando hasta el extremo que opciones que no están ahora mismo en el tablero no se contemplan. Es decir, aquí contemplamos Vox, contemplamos PP, PSOE y los independentismos que están generando tensión.
Que son los que están ahora mismo apoyando. Exacto. Pero, el gobierno que tenemos.
Que están decidiendo.
Claro, y decidiendo.
Aquí
claro.
En Canarias no se habla de que está haciendo Coalición Canaria. Y el voto de Coalición Canaria puede ser importante ahora en este tramo final de la legislatura.
Pero porque,
desde que Ábalos no está.
Vamos a ver.
Puede ser importante.
Puede, Coalición Canaria tiene un representante y un representante poco puede hacer.
Porque los canarios no deconocen porque dan confianza.
Y sin embargo, mira todo lo que ha hecho, ¿no? Poco puede hacer y sin embargo, imagínate lo que trabaja, imagínate lo que han conseguido.
Sí,
con
pero,
uno, si fueran cuatro,
pero
te contaré un cuento.
Pero mira.
Y si no llegas a ninguno,
Diana,
imagínate.
Sí,
sí. Ni se
tú imagínate
oye,
de dónde viene la gratuidad.
Estamos ya en Marruecos.
Sí, pero.
Bueno, cuidado que van a hacer un túnel ahora, que ha vuelto a reactivarse.
Sí.
Eso también es...
Cuidado con Marruecos.
El acuerdo de...
Que no nos invitan a las reuniones.
De que sea gratuito las guaguas. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Del Senado. Del Senado. De un diputado de Baleares... que lo propuso para Baleares y dice, hombre, claro, Canarias también.
Bueno,
viene
pero
de ahí,
viene
de ahí.
Es decir,
la gratuidad de
las
guaguas se le debe
a quien se
le debe. Diana, y ese diputado consiguió el apoyo del Partido Popular.
Es que Canarias exista.
Sí, pero que sí.
Es que Canarias exista.
Por supuesto.
Si me permiten ustedes, yo creo que en Canarias faltan cosas mucho más graves y mucho más importantes que la gratuidad del transporte
público. Hombre, imagínate con la...
Que eso a lo mejor es una cosa que se ha conseguido y hay que mantenerla, pero es que estamos a años luz de conseguir... que se nos contemple como lo que somos, una región ultraperiférica,
igual que el Plan Canarias,
que se legisla También pensando en Canarias.
Sí, pero que
tú, en muchos aspectos.
¿Tú crees que se piensa en Canarias cuando
no,
se elige?
No.
Es decir, tú
imagínate. Pero si hubiese 5 diputados, sí se pensaría.
Hombre.
Pues no lo sé.
Mira,
yo te lo garantizo.
Ya lo estuvo.
Te lo garantizo que se pensaría.
No lo sé.
Las excepcionalidades.
Pero date cuenta.
No quedaría.
Pero date cuenta una cosa. Date cuenta una cosa. El plan Canarias.
Oye, yo no soy de coalición,
¿de dónde saca el plan Canarias ahora mismo que se aprobó la semana pasada el tema de La Palma? ¿De dónde lo saca? ¿De dinero de la comunidad autónoma?
Que no soy,
y
no
eso,
capaz de gastarse.
¿Y eso por qué no lo hiciste al principio del mandato, al principio de este año?
Porque no sabían cuánto le iba a sobrar.
¿Por qué? Es que me acuerdo, bueno, estaba yo allí presente, porque la casualidad que estuve
pero
el jueves.
¿De qué año
estuve
es?
El jueves en el Congreso. En el Congreso de los Diputados. Estuve en el Congreso de los Diputados el jueves, viendo el debate.
¿Pero será del 22, Tajo Gaite?
Tajo Gaite es 22, pero los palmeros.
Vamos, estamos a 26, vamos a entrar ahora, ¿eh?
La economía.
Cuatro años.
La economía no arranca en La Palma, ¿eh? Y si en esas ayudas, entonces La Palma estaría en el olvido total y absoluto. Esas ayudas son más que necesarias.
Lo decía la ministra de Transición. Se ha perdido una oportunidad de reinventarse en La Palma. Ha habido muchas ayudas que no se van a reclamar a plataneros que no le correspondían, con tal de que la economía saliera del agujero en el que se había metido.
Es que
pero
está
ha
en
sido
un agujero,
oportunidad.
Es que está en un agujero.
Sí,
la economía.
Pero se ha dado dinero a quien no había dado a quedarse. No, y ahora el gobierno canario dice: no me lo devuelva, quédeselo ahí, porque por lo menos se queda en La Palma. No, aunque sea en manos que reactive el plátano del otro lado de la isla.
Pero eso lo hizo el Pacto de las Flores
en
el mandato anterior,
se hizo el anterior
con las ayudas al COVID, y ahora nos toca a nosotros reclamarla.
Y allá.
Ahora nos toca reclamar.
Pero eso había que haberlo explicado y no se ha explicado.
Y vamos a ver si esas ayudas que tú dices, si esas ayudas, yo te digo las que vienen de Europa. El dinero que viene de Europa está controlado y fiscalizado. Y por eso
pero
ahora mismo
Europa lo fiscaliza.
El gobierno de Canarias tiene que reclamar a miles de pequeños empresarios que devuelvan dinero porque no lo han justificado. Porque no lo han justificado.
Pero, no en La Palma.
Pero ese es el marrón que les metió Ángel Víctor Torres. Y entonces tú dices, Diana decía de Canarias, sí, pero tú ves las encuestas, Diana, en Canarias, que sigue ganando el Partido Socialista. Es que eso es lo que a mí.
Eso es culpa de coalición.
Eso
es culpa de coalición.
Y eso es lo que estamos reivindicando aquí.
Sí, pero tú lo ves. La gente sigue apostando por el Partido Socialista. Es que en las elecciones pasadas, con ese machismo del Tito Berni, en prostíbulos, en época en que todos estábamos confinados, y él en hoteles con prostitutas.
Con billetes de 500
pagando
las recepciones de los hoteles.
¿Viste cómo, quién ganó en Fuerteventura? Las elecciones, ¿quién las ganó?
Los herederos de Tito Berni. Los herederos de Tito Berni.
Claro, los herederos de Tito Berni. No los castiga. Es decir, realmente.
¿Pero culpa de quién es eso?
¿Pero cómo es culpa de quién es?
Para mi opinión es culpa de la oposición.
De la comunicación.
Por supuesto. Hombre, que un gobierno de coalición canaria Partido Popular no le pida, perdona, le pida devolver dinero que se entregó indebidamente en el COVID, porque Ángel Víctor Torres apuntó el tanto de que había sido eficaz en la distribución de los recursos, porque se lo apuntó. Se lo apuntó.
Exacto, y no se ríe.
Y ahora resulta que
es
que lo entregó mal.
Exacto.
Bueno, pues alguien tendrá que explicar eso, ¿no?
¿Cómo que alguien? ¿Lo tiene que explicar Ángel Víctor Torres? Igual que el caso de las mascarillas. El caso de las mascarillas. ¿Por qué no explica Ángel Víctor Torres?
Pero yo sí hizo falta una rueda de prensa explicando claramente cuáles fueron los defectos. Pues no se ha enterado la gente. Es más, gente que está escuchando la radio está diciendo que esto de qué están hablando. Pues de ayudas del COVID que se entregó en la época de Ángel Víctor Torres, que el gobierno actual les está reclamando porque no se han documentado adecuadamente esas ayudas para qué se destinaron. Entonces, ¿quién se come el marrón? El gobierno actual. ¿Quién se come el buen rollo? Ángel Víctor Torres. ¿La población lo entiende? No.
Pues,
no lo entiende, no lo entiende. Y lo de la ayuda a Las Palmas. La ayuda a Las Palmas dice, mira, no me devuelva
y
el
ahora
dinero.
Hay que hablar
porque
de
Las Palmas han dicho, no me devuelva el dinero. Que también se adjudicaron indebidamente a platereros que no le correspondía. ¿En qué época? En la de Ángel Víctor Torres. Y sin embargo, en Las Palmas, el gobierno dice, no me lo devuelva. Explique eso bien y explique esto bien. Porque no lo han explicado.
Lo que habéis dialogado aquí durante estos minutos y yo muy atentamente os he estado escuchando, saco la conclusión de que la gente que oiga este diálogo y este debate político que habéis tenido ahí, digo, habéis tenido ahí porque yo he estado solamente oyendo, esto desconcierta a la gente. Este es el mal ambiente político que se ha sembrado en este país. El enfrentamiento y que hablar de la forma que parece que la política es un negocio, que lo que se intenta aquí es ganar dinero. Bueno, pues ese predicamento que está en el ambiente pues está consolidado. Y como está consolidado, pues quien ahora gobierna aquí, pues ha optado por el camino adecuado. ¿Que cuál es? Que la política es un negocio. Y entonces ha ido colocando las personas adecuadas para que el negocio sea fructífero. Ya no el rendimiento político que le importa, no, sino también el económico, que es el que está saliendo a flote con la corrupción tan inmensa que estamos saliendo en estos días, un día sí y otro también. O sea, estos nos han alejado de la política, de la política seria, del interés general, desde luego de la convivencia y del entendimiento entre españoles, porque es que aquí hay un enfrentamiento brutal. Aquí Canarias está, ¿qué es lo que ha hecho Canarias aquí? ¿Por sobrevivir o supervivir? No sé lo que han hecho, pero desde luego el Víctor Torres, lo que sí se ve es que está totalmente a la defensa de la política de Pedro Sánchez, y además está siendo utilizado muy hábilmente ya en todos los consejos de ministros, en los martes, cuando hay una rueda de prensa, casi en todos ya está Ángel Víctor Torres. Cuando Ángel Víctor Torres nunca ha sido importante en Canarias para estas cuestiones, tan es así que perdió las elecciones y se trasladó a Madrid, y ahí está viviendo, sobreviviendo y viviendo. Pero ¿qué, de Canarias qué? ¿Qué ha conseguido Canarias en estos 4 años, en estos 3 años de la última legislatura de Pedro Sánchez? ¿Qué beneficio ha obtenido Canarias? Ninguno.
Bueno, sí, hemos ido al Supremo para que se reconocieran derechos nuestros. Sí. Y en varias ocasiones el Supremo...
¿Y la que te queda?
Le han mandado...
que quedan unas pocas.
Ya, pero mira, es decir, nos han dejado en una de las peores crisis migratorias que hemos tenido.
Exacto, y que han hecho nos han dejado
solos. Sí, han ido saliendo, ahora es verdad que han ido saliendo.
Pero ¿cuánto ha costado?
Claro.
Pero hay sentencia del Tribunal Supremo diciendo que eso había que arreglarlo, y no se ha arreglado en absoluto. Al hierro siguen llegando periódicamente.
Sí, pero, y también saliendo.
Los migrantes.
Y también saliendo. Ahora están saliendo.
Hay sentencias judiciales que había que cumplirlas y que distribuirlo. Pues no, señor, no se ha hecho.
Sí, pero eso es el problema, uno de los problemas que tenemos, el tema migratorio. ¿Por qué no lo regulamos?
Bueno,
la semana pasada murieron otra vez. ¿Y dónde está Pedro Sánchez para resolver este problema?
Bueno, y encima, ¿y el Víctor qué hace en el Consejo de Ministros entonces?
Pues
alzar la voz.
Alzar la voz.
A él le gusta estar en el ministro.
O sea, alzar la voz y decir, si no me marcho yo de aquí, y se acabó. ¿Qué es lo que hacéis?
Boca chancla, ahora, ya se puede decir en español, ¿eh?
Está protegiéndose porque, claro, porque le puede venir con el rollo del tema de las mascarillas.
Oye, que ¿no? Tenemos más 330 palabras nuevas de la RAE, acaban de salir. Entre ellas, boca chancla, me encanta.
Boca chancla.
Pues me encanta. Y turismofobia.
Más turismofobia.
Y también. Microteatro y millennial. Algo que no sé lo que es. Loguearse.
Loguearse es poner tu login cuando entras al ordenador y te registras, ¿no?
De logo.
Loguearse. Yo no sabía que era algo de
loguearse.
Diana está a tope.
Diana está al día, ¿eh? Diana está al día.
Millennial también.
El millennial es por lo de las generaciones, ¿no?
Pero microteatro, millennial, turismofobia.
Sí. Y microteatro, que es como los monólogos.
Microteatro...
Sí, te da pinta, ¿no?
Loguearse me ha encantado, loguearse, ya sé lo que es loguearse.
Microteatro es lo que hacemos aquí.
Boca chancla, yo lo he dicho toda mi vida, macho, y ahora se puede decir ya en español. Antes bueno. te podían poner un menos uno. En
pero como insulto.
Boca chancla no es un insulto, ¿no?
¿No?
Es un insulto.
No sé qué es boca chancla.
Charlatán.
Boca chancla es una persona que habla sin filtro, que no tiene esa suelta por la boca y mete la pata a veces.
Vamos, que cuenta secretos.
Exacto.
Un boca chancla es uno que cuenta secretos.
También.
Yo lo empleo así, es decir, tú eres un boca chancla, contigo no se puede hablar delante porque después lo sueltas todo.
No sé. Gaspar es...
No solamente que habla sin conocimiento, que también, ¿no?
Gaspar le gusta investigar sobre eso, no sé. ¿Tú qué opinas?
Yo opino que Víctor Torres no es un boca chancla.
No, él sabe lo que dice.
El otro sí es un boca chancla, pero él no. Oye, la verdad es que lo tenemos complicado. Así que vamos a ver qué pasa este domingo. ¿Tú vienes para acá el domingo o votas allí? Tú votas aquí en Canarias, ¿no?
Yo no voto.
Hombre, podía haberte un cambio de padrón rápido.
Afortunadamente, no voto allí. que va.
No, pero viste, bueno, viste la de secretaria, la secretaria de organización de Castilla-La Mancha, cómo denunciaba que el fraude electoral que hizo Pedro Sánchez en esas primarias.
Se están denunciando otros fraudes electorales dentro del PSOE.
Inflando.
Pero ¿por qué no lo han hecho antes?
El voto por correo era, ¿no?
Pero ¿por qué no lo han hecho antes? Porque si están poniendo en tela de juicio las primarias del PSOE, ¿quién te dice a ti que no sea capaz? Alguien que es capaz de manipular unas elecciones.
Oye, ¿por qué la UCO entró en correo?
Pueda.
¿Quién estaba en correo?
Es que me empieza a preocupar. Es que me empieza a preocupar. Si son capaces de plantearse el hecho de toquetear los votos de unas elecciones generales, ¿eh? Que hasta ahora yo he sido bastante reacio a hablar de este tema.
Las primarias de Pedro Sánchez fueron totalmente manipuladas.
Entonces nos vamos a acabar aquí.
Pero, ¿y Susana no puede hacer nada?
Susana está yendo a los programas.
Está dentro del equipito que dará.
Susana está yendo a los programas de televisión.
A partir del mes de marzo que estamos anunciando ahora, ¿no?
Oye, ahí le pagan, ¿no?
Sí.
Ah, ¿le pagan por ir a lo de Risto?
Sí. Pasa que es que el PSOE llegó a amenazar al programa de Risto de no mandarle a nadie, ¿eh? Que Risto sacó el comunicado del gabinete de comunicación del PSOE,
pero no,
amenazándolo
yo,
de
yo
que
no creo que le pague.
Sí, pagan.
Le pagan a Susana por ir a
Ana Brama igual no. Ana Brama le pagan el bocadillo, perdón, los gastos de desplazamiento y bueno, los del bocadillo está mal dicho, perdone. Sí. le paguen los gastos, el transporte, el hotel, la intendencia y tal. O por lo menos esa me dijo, que ella no ganaba dinero con eso.
¿No pagará Susana por ir al programa?
Hombre, yo creo que Susana no tiene de momento ningún suegro con saunas que le pueda financiar. Yo a Susana la conozco. No, la conozco no personalmente.
No, a mí, ¿no? Yo que suelo ver...
Pero es una persona muy normal.
La verdad, el programa, porque me entretiene bastante.
De hecho, el marido le costó un montón de trabajo aprobar seguridad social. Para ser de abogado le costó.
Yo la veo bastante coherente lo que dice cada vez que la escucho.
A mí, yo siempre lo he dicho, es una persona que tiene una áurea especial. Es decir, yo la he conocido...
Además, critica lo que está ocurriendo.
En distancias cortas y una persona que tiene una energía positiva. Sí. A mí me la transmitió igual hace muchos años de esto, ¿eh? Yo la conocí en el 2015. Y es una persona que transmite una energía positiva. O, no sé si por su sonrisa, por su muy dicharachera, una tía muy cercana, saluda a todo el mundo, ¿sabes? Y habla con todo el mundo, como le diga, mira, este tipo es amigo de Antonio. ¡Ah, mira, Antonio! O sea,
sí, pero que lo que le hicieron fue gordo.
Ella se equivocó. Ella se equivocó. Se lo hicieron porque se dejó hacer. No te olvides que ella, en un momento dado, estuvo en las huestes de Pedro Sánchez.
Ya.
Ahí se equivocó. Pero vamos, es que quien se laza a Pedro Sánchez lo pasa a cuchillo rapidito. No, pero Susana puede ser parte de la solución, Gaspar, ¿tú crees?
No, Susana, no.
Yo también pienso que no. Puede ser impulsora, puede ser catalizadora, pero no parte de la solución.
Ya en Andalucía ya no. Tuvo su momento, pero ahora ya no, en absoluto.
Además, odia mucho a María Jesús Montero.
Pero lo importante no las personas, sino la estructura del Partido Socialista. Que se recupere. Yo soy municipalista de raíces profundas, ¿no? Y el Partido Socialista ha perdido pero un montón.
Pero por los personalismos, precisamente.
Claro, pero ha perdido, si no se recupera, primero la política municipal es el fundamento de la presión de los partidos políticos.
Tenemos que ir acabando, Gaspar.
Que es el problema que tiene el Partido Popular ahí en Canarias, que no tiene raíces profundas en los municipios, no la tiene, porque nunca se ha preocupado, claro. Ya está, ¿qué le vamos a hacer?
Tiene unos alcaldes maravillosos, tiene a Emilio Navarro, que gana en Santiago Orteide,
todo lo que tiene alguno por ahí, ¿eh? No, pero realmente la política municipal hay que revivirla. El Partido Socialista la ha perdido, y también así ha perdido ya más del 50% de la militancia a nivel de todo el Estado español, ¿eh? Ya son 300.000 lo que tiene.
Pues nada, esperemos que este domingo no nos den una bofeta muy grande los extremeños y que seamos capaces de recomponernos, que llegue la Navidad con turrón y con ganas de pasar un 2025 a 2026 sin más tensiones. Así
en el mitin del otro día, que intervino ahí, ya dije antes, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que tuvo una intervención muy propia, muy viva de aquí, ya le dijo a Miguel Ángel Gallardo, le dijo, Miguel Ángel, si el resultado no es el que tú quieres, si no
vete,
ten en cuenta que el Partido Socialista no es el culpable.
Eres tú.
Busca a los responsables del Partido Socialista.
Qué bueno, ese pues estuvo bueno.
Claro, pero se lo dije delante de todo, se lo dijo. Todo el mundo se quedó claro.
Bueno, porque, pues la semana que viene hablaremos ya con los pelos de la burra en la mano.
No lo lleva a ningún lado.
Que la semana que viene hay tertulia, Gaspar. Así que tú estás por aquí o sigues estando en Extremadura.
Ya no, ya cojo el avión ya que sale de Badajoz, Tenerife Norte, el lunes próximo.
Ah, ¿vienes en avión? Oye, es que, claro, es que el mar...
De Badajoz, es que claro, lo he Badajoz. Conseguido yo, hombre, por Dios.
Es que el mar está... Oye, es que pela,
sí,
¿eh?
Sí,
pero es Pinter, avión, sí. ¿Es Pinter el avión o...?
Sí, Pinter.
Pues eso es una maravilla.
Ya tiene una instalación fija aquí en el aeropuerto de aquí y además, bueno, con un éxito total, ¿eh? Pero éxito total. Bueno, y los canarios, porque todo el mundo lo pregunta cuando dice, pero tú te vas a... Bueno, ¿y cuánto te cuesta? Claro, a nosotros nos sale muy barato, ¿no? A los residentes canarios, ¿no?
Pero es un fin de semana, es un plan de fin de semana maravilloso porque en Extremadura se come casi también, pues, como el resto de España.
Y lo de Vinter, chapó, ¿eh?
Vinter es una maravilla.
Los aviones de película, una atención perfecta, y se come muy bien, porque es que además se comen en los aviones.
Y tienes como 10 centímetros más entre rodillas, entre rodillas.
Sí. Lo de la comida es una cosa estudio, porque desde que te den una aerolínea la comida, ya... Todo se gana por el estómago.
En este país, de toda la vida del mundo mundial, se han vencido las batallas por la alimentación.
Además, se diferencian porque son...
Y te dan chocolatina Dilma.
Te ponen el jamoncito, te ponen...
Vinter es una compañía a más canaria.
Se come muy bien. Vinter está perfecto.
La semana pasada que yo regresé de Madrid, además unas garbancitas, y estaba bien.
¿Vinter tiene vuelo regular a Madrid? ¿Vinter tiene vuelo regular a Madrid?
Oh, claro.
Ah, yo no lo sabía. No lo sabía.
Si te dan de comer...
Pero regular, porque ya a Sevilla sí lo tiene.
No,
y
pero
a Badajoz también.
A Madrid yo creo que diario, prácticamente.
Hace un año, sí. No, diario. Y me parece que
son varias frecuencias.
Cuatro frecuencias. Sí, sí, sí. Cuatro,
bueno,
seis.
Bueno, pues ya sabemos cómo hay que ir a Madrid.
No.
Con el estómago vacío.
No, además se va bien...
Para hartarse de comer.
No, pero mira, te digo una cosa. Son aviones nuevos que van muy bien, no se nota casi nada.
Aquí no importa la seguridad, lo importante es que te den de comer. Bueno.
Y si pasa algo, hablamos con Pedro Sánchez y lo rescata como Plus Ultra.
También es verdad.
Señores, pues tengo que dejarlo aquí.
El domingo
mejor vi, que en Europa.
El domingo vi el avión de Plus Ultra y digo, pero si solo tienen un avión...
No, tienen cuatro. Bueno, y la gente que va a Venezuela, cuidado, que ha habido mucho
vuelo
de aquí de Canarias
el domingo,
y va directo a, de Plus Ultra.
El domingo venía un avión de Venezuela, que claro, son los únicos que deben estar volando ahora mismo, y aterrizó en Los Rodeos. Estaban allí bajándose un montón de gente.
Plus,
coincidió que yo venía de Gran Canaria.
Y pues señores, tenemos que dejarlo aquí. La semana que viene hacemos la última tertulia del año, así que no fallen, que tendremos un programa especial, a lo mejor un poquito más largo.